Aquí estamos de vuelta con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional? Estados Unidos puede actuar dentro de su territorio. México defenderá su soberanía, advierte la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Dos, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Prepara el gobierno federal autobuses para trasladar a mexicanos expulsados de Estados Unidos.
Para trasladarlos a los puntos de repatriación fronterizo, a los 9 centros de atención y 100 autobuses más para llevarlos hasta las capitales en sus estados de origen.
A partir de febrero se pone en marcha el Plan Nacional contra el Dengue.
Precisamente el dengue va a la baja. Estamos empezando las medidas para tratar de contener el dengue y que no nos suceda a fin de año la alta prevalencia.
En el primer semestre de 2024 se cometieron 15.243 homicidios en el país, lo que representa una disminución de 4.7% respecto al mismo periodo del 2023, de acuerdo con registros del INEGI. La temporada de frío 2024-2025, que finaliza el 15 de marzo, deja hasta el momento 7 defunciones a nivel nacional. Los teléfonos en cabina, sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández. Hoy hubo un foro ahí en el Congreso de Jalisco donde se reunieron diputados con familiares de grupos que buscan a sus desaparecidos. ¿Qué es lo que tenía como finalidad este foro, Marc? Tú nos informas. Buenas noches.
Hola, Mercedes. Buenas noches también para ti, para toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, el objetivo de este foro pues es retomar una iniciativa que se presentó justamente a finales de diciembre por parte de la bancada del PT en el Congreso del Estado, del Partido del Trabajo, en la cual buscan pues reconocer a las familias de personas desaparecidas como grupos prioritarios y vulnerables. Con ello, pues para que puedan acceder a apoyos de todo tipo, psicológicos, jurídicos, económicos, sobre todo que se les considere pues para este tipo de que tengan apoyo, sobre todo para que puedan pues de alguna forma solventar pues la problemática que han vivido en parte a raíz justamente de pues la desaparición de uno o más de sus familiares. Aquí parte de lo que dijo el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, en plena reunión junto con funcionarios del Ejecutivo Estatal y sobre todo pues personas, familiares de personas desaparecidas. Escuchemos parte de lo que dijo.
Es muy importante que se generen programas de apoyo psicológico, jurídico y económico, así como la implementación de estrategias de inclusión en materia educativa y de salud.
Entre los colectivos que asistieron, estuvo principalmente Luz de Esperanza, representados, encabezados más bien por Liliana Mesa, quien es su presidenta de este colectivo, y Héctor Flores, quien es vocero y secretario general, pues dos personas que han perdido a sus hijos en años anteriores, por desapariciones, sobre todo por desapariciones forzadas en las cuales pues se ve involucrada alguna autoridad. Quienes piden, tomaron la voz y piden que se incluya a familiares de víctimas para, insisto, recibir este tipo de apoyos, como ya lo mencionaba el diputado petista, apoyo psicológico en materia de salud, jurídicos, entre otros, sobre todo pues para que no decaigan y puedan continuar pues no solamente sus búsquedas, sino pues sus actividades cotidianas. Entre los asistentes, además de los colectivos y de personas, de familiares de personas desaparecidas y de diputados locales, Mercedes, comentarte que acudió Alberto Esquer, jefe de gabinete del gobierno del estado, quien pues ve con buenos ojos esta iniciativa, prácticamente le da un espaldarazo, por lo que sugiere que de aprobarse, pues contarán con todo el apoyo para solventar los gastos que se requieran para apoyar a las víctimas, a las familiares de víctimas de desaparición. Incluso mencionó que entre las primeras acciones que harían de aprobarse, insisto, esta iniciativa, es un diagnóstico para saber cuántos beneficiarios habrá. Esto lo comparaba con el tema de las personas o de los menores afectados por el cáncer, cuando se avaló la creación de apoyos para este sector de la población. El funcionario mencionó, recordó más bien, que pues se hicieron diagnósticos para saber cuántas personas requieren de estos apoyos, para también poder contabilizarlos y saber qué es lo que más requieren y cómo se les puede apoyar. Por lo pronto, pues parece que esta iniciativa será de las que tendrá prioridad en las próximas semanas, a falta de esperar a ver cuándo se puede discutir y sobre todo aprobar en el pleno del Legislativo Estatal. Mercedes, mi reporte.
Marc Hernández, muchas gracias. Que tengas muy buena noche, que descanses.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Gracias, igualmente para ti. Hacemos una breve pausa y regresaremos. Fernando Núñez Santiago, te saludo con la información en materia de inseguridad. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos. Efectivamente, durante esta jornada de mediodía y vespertina se han pues registrado algunos acontecimientos de seguridad importantes, concentrándose la mayor información quizá en San Pedro Tlaquepaque, pero también el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y es que al menos en el municipio de Tlaquepaque se registraron dos acontecimientos importantes que ya la Fiscalía del Estado de Jalisco pues ha investigado y ha abierto una carpeta de investigación. Es precisamente uno de estos casos en el puesto de socorro, la Cruz Verde Marcos Montero, donde un hombre que aparentemente se encontraba en un centro de rehabilitación, pues llegó hasta esta unidad médica, de manera pues incierta, pierde la vida en este punto. Ya la Fiscalía del Estado lleva a cabo los peritajes correspondientes para determinar con exactitud la causa de su muerte. Y es que este hombre que pues fue presentado por personal de un centro de rehabilitación que se ubica en el municipio vecino de Guadalajara, aparentemente presentaba algunas contusiones, como si hubiese sido golpeado y posteriormente llevado a recibir atención médica. Por ello es que pues una de las líneas de investigación es que pues este hombre pues habría sido golpeado. Tampoco habría que pensarlo mucho, pero obviamente tendremos que esperar al resultado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también una vez que se lleve a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Este uno de los dos casos que se registran en San Pedro Tlaquepaque, porque el segundo tiene lugar justo en las inmediaciones de una colonia importante, ahora les comento, donde se registra un hecho de, además de violencia, un hecho pues lamentable durante el recorrido de las autoridades, sobre las confluencias de una calle conocida como Soraya Jiménez Mendívil, en la colonia Parques de la Victoria. Son alertadas y se trasladan hasta un domicilio de esta confluencia, y es que de acuerdo a lo señalado por los reportantes de un complejo habitacional de estas casas dúplex, se podía ver de la planta alta cómo caía sangre desde el interior de la vivienda hacia la vivienda pues que está prácticamente abajo. Las autoridades llegan, ven la puerta entreabierta y cuando abren se dan cuenta que hay en el interior una maleta. Dentro de esta maleta localizaron el torso de un hombre de aproximadamente 30-35 años de edad. ¿Y cómo podemos definir esta situación? Bueno, pues paramédicos confirmaron el deceso y señalaron que junto a la maleta, en la que solo se encontraba el torso, pues había algunas bolsas de plástico donde el resto del cuerpo fue hallado. Las piernas, los brazos, la cabeza, este cuerpo que estaba pues prácticamente cercenado, segmentado y que fue dejado en este punto. Dentro de la vivienda, que por cierto era rentada, vivía un hombre y una mujer. Hasta el momento se desconoce el paradero de esta mujer. Los dueños del domicilio pues llegaron para dialogar con las autoridades y efectivamente contarles pues que ellos estaban rentando el domicilio. Este hecho en San Pedro Tlaquepaque, pero también en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, si nos trasladamos hacia la zona sur, ocurrió un acontecimiento similar durante estas últimas horas. Y es que desde el pasado domingo se llevan a cabo trabajos de búsqueda de personas desaparecidas. Esto en la colonia Colinas del Desarrollo. Este pues el trabajo de búsqueda es principalmente hecho por colectivos de la entidad. El día de hoy, y justo a 3 días de que fuera localizado restos humanos en uno de estos domicilios que se ubica sobre las calles Colinas del Cereizal y Colinas de Alejandría, bueno, pues el día de hoy llevaron a prospección en otra vivienda, prácticamente a 2 puertas de donde encontraron restos humanos el pasado domingo. Y de nueva cuenta, pues se toparon con un cráneo enterrado en el patio del domicilio. Este presentaba algún, pues todavía, indicios de cabello, y junto a este cráneo fue localizado algunas prendas de ropa y calzado, por lo que ya la Fiscalía del Estado pues abrió también una carpeta de investigación. Todavía no termina de llevar a cabo la búsqueda y descartar más hallazgos en un domicilio cuando ya pues tienen otro para trabajar. Entonces, pues las autoridades están presentes en este punto acordonando la zona y resguardando ambas viviendas, en tanto la Fiscalía del Estado pueda llevar a cabo la prospección en la zona y termine con la búsqueda de personas desaparecidas en estas 12 viviendas, al menos por ahora, en estas 2 viviendas allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la colonia Colinas del Desarrollo. En materia de seguridad, los 3 acontecimientos más relevantes de las últimas horas, compañeros.
Muchísimas gracias, Fernando. Que tengas una estupenda noche.
Que sea una gran noche para todos, compañeros.
Hasta luego. Gracias. Que estés bien, Fernando Núñez. En el primer semestre de 2024 se cometieron 15.243 homicidios en el país, lo que representa una disminución de 4.7% respecto al mismo periodo del 2023, de acuerdo con los registros del INEGI. Indica el organismo que la violencia en el país ha presentado una disminución constante en los últimos años, a tal grado que el registro de 2024 es el más bajo desde 2017, cuando se contabilizaron 15.042 asesinatos en los primeros 6 meses del año. Y en otras cosas, integrantes del Gabinete de Seguridad detuvieron en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México a David N. Chino o Bombero, así le llaman o así lo apodan, quien se desempeñaba en el 2014 como elemento de protección civil y bomberos de Iguala, Guerrero, y a su vez fungía como halcón y sicario al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. Se le aseguró un arma de fuego abastecida con 4 cartuchos, un envoltorio con metanfetamina y 2 bolsas con marihuana, además de 2 teléfonos celulares. Estaría relacionado este hombre con el caso Ayotzinapa. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, tenemos una estrategia nacional contra el dengue. ¿De qué se trata?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, a partir de febrero comienza ya el Plan Nacional contra el Dengue y otras enfermedades similares. Esto lo informó el día de hoy el secretario de Salud Federal, David Krasenovich, explicando que pues justamente el tema pasa por adelantarse al ciclo de las enfermedades, de este tipo de enfermedades. El plan, que repito, es contra el dengue y otras arbovirosis como chikungunya o algunas que son transmitidas básicamente por insectos. Pues bueno, comienzan en febrero, en el periodo febrero-marzo, implementándose este plan. En abril van a dotar a las entidades federativas de insecticidas. En mayo se va a focalizar la estrategia con larvicidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones en las calles. Y en junio, a partir de junio y hasta diciembre, se intensifican las acciones donde en las zonas donde haya riesgo y se libera en esas zonas un mosquito portador de una bacteria que inhibe la transmisión de mosquito a humano. Entonces, pues esta estrategia busca justamente evitar que haya tantos contagios como ha habido en los últimos años. Y pues bueno, aquí Jalisco juega un papel importante, pero vamos a escuchar justamente a Krasenovich.
Ese es un plan que estamos implementando no en el momento álgido de los casos de dengue, sino ahora que precisamente el dengue va a la baja, estamos empezando las medidas para tratar de contener el dengue y que no nos suceda a fin de año la alta prevalencia que hemos tenido de dengue. Ese es un ejemplo de salud colectiva.
Para tal efecto, pues también se pide la colaboración del público en general, pero este tema, decíamos, pasa específicamente por Jalisco, porque resulta que Jalisco está convertida en la entidad donde más casos de dengue se han documentado. Se tiene a México entre los tres países de América donde más casos hay, y Jalisco específicamente, o particularmente, la entidad en México donde más casos se han registrado. Luego le siguen Nuevo León y otras entidades como Michoacán, Guerrero y Veracruz. Por eso vamos a escuchar a Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Salud y él nos explica este punto.
Pero aquí quiero llamar la atención. Está Jalisco como número uno, le sigue Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Anteriormente, cuando hablábamos uno de dengue, inmediatamente se trasladaba la mente de uno a la costa. Es decir, pues es las partes donde hay playas, las partes donde hay humedad. Sin embargo, hoy por hoy, el dengue se está localizando en partes suburbanas y urbanas.
Y eso es por el acumulado de aguas en, no sé, en sitios, por ejemplo, en llantas, en baldes, en charcos que no se limpian o que no se barren. Ahí van quedando los huevecillos, según lo que explicó, y estos pues pueden aguantar incluso hasta un año hasta que empiecen nuevamente las lluvias, y entonces se vuelven a reproducir los mosquitos. Pero pues bueno, por eso es que justamente la estrategia comienza en febrero, para que antes de que comiencen las lluvias ya hayan prevenido la creación de más insectos a partir de estas larvas que van quedando acumuladas en esos residuos de agua, en esos charcos, en esos lugares donde quedó oculta el agua. No es necesariamente en los lugares de playa, dicen en la Secretaría de Salud, sino que ahora pues en las zonas urbanas y suburbanas, donde van quedando acumulados estos charquitos o estos poquitos de agua que se acumulan en llantas y en bodegas y en algunos lugares así. Mercedes.
Pues mira, bien lo dices, Jalisco tiene una situación ahí, o tuvimos en un momento determinado una situación pues hasta complicada, ¿no? Es increíble que mientras más información tenemos, pareciera que más hacemos las cosas mal, Arturo, ¿no?
Sí, es un tema que pasa en buena medida por la limpieza, porque hay que estar limpiando constantemente y no dejar que se acumulen las aguas residuales o las aguas en general. Cada vez que hay una lluvia y van quedando encharcamientos, le estamos dando elementos, le estamos dando armas a este tipo de enfermedades, y por eso es que hay que estar muy atentos, no solamente a la limpieza, sino también a la fumigación y a otras acciones como mencionaba, ¿no? Que sueltan un mosquito con una bacteria inhibidora para que vaya contagiando a los otros mosquitos y no se puedan, no estén pasando la enfermedad a los humanos. Es una cosa que tiene que ver con ciencia, tiene que ver también con conciencia, tiene que ver con limpieza.
Exactamente, bueno, pues sí. Es que sí, a veces me llama mucho la atención eso, ¿no? Que cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos por algún motivo, por alguna razón. En fin, te agradezco, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Arturo García Caudillo con la información. Los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Nos dice Raúl Antonio, Donald Trump es demagogo, populista y mentiroso. Ama los aplausos y odia a quien no está con él. Afirma que lo hecho por presidentes anteriores a él no le sirve porque había corrupción. Tiene que cambiarlo o destruirlo. Es igualito a López Obrador, solo que con mucho más poder. José Padilla dice, la UDG presumió que todos los muchachos que hicieron solicitud a la prepa no iban a quedar fuera, que todos iban a entrar, ¿es cierto? Y me llegó un mensaje que la beca CETINA se suspendió, ¿es cierto? Y hay que hacer todo el trámite de nuevo. Me llegó un mensaje a mi celular. Señor José Padilla, desconozco particularmente, tendría que preguntar en el área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara para poderle dar una respuesta. No sé si esta información o ese mensaje que le llegó a usted es fiable de que es de la Universidad de Guadalajara. No lo sé, pero déjeme igual, voy a preguntar. Alfredo Torres Manzano dice, por las calles de Tlaquepaque, por zona centro, no ha pasado la basura, tiene 4 días. Este es el reporte entonces que hace el señor Torres Manzano para que en Tlaquepaque pues se pongan las pilas y recojan la basura. Hacemos una pausa comercial y al regreso tenemos la información deportiva. Pues hoy tenemos partido, la selección nacional está jugando. ¿Cómo le está yendo, socio Manuel Trujillo Soriano? Dame buenas noticias.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, las buenas noticias es que ya no ha recibido más goles México. Pero va perdiendo frente al River Plate por 2-0 desde el primer tiempo.
¡Ah, qué cara!
Ya, esa es la buena noticia. Ya, ahorita lo que queda creo yo que va a ser, pues nada más el cierre del partido, como una charlotada por ahí. Perdón. Porque ya se realizaron varios cambios de parte de los dos lados. Y principalmente el River B. Van a ser 8 cambios en total. Ya lleva como 6.
O sea, ¿cuatro por bando o 8 por bando?
No, 8 por cada...
Ah, 8 por
sí,
equipo.
Sí, sí, es que recordemos que es un partido amistoso y de preparación. Claro. Entonces... es la presentación de los refuerzos del River. 70,000 personas se dieron cita en el Monumental, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. 70,000. El ambiente de lujo. Por cierto, los aficionados se metieron con el himno nacional mexicano, lo abucharon antes de que arrancara el partido, arrancaron las acciones y desde el minuto 7, Juliano Golopo marcó el primer tanto y al 32, Miguel Borja, un señor golazo, y marcó el segundo tanto. Es como se mantiene hasta el momento, con un River que sigue insistiendo y que ya está un poquito más ubicada la defensa de la selección mexicana de fútbol, pero ya recibió 2 goles.
Ya para
que ver este partido con el otro.
Ya para qué. Pues ahí te dejo, mi estimado Manuel.
Bien, Meche. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, sí, como le comentaba, vamos a ver si México la libra. O sea, para mí sería ganancia que ya no recibiera más goles con estos minutos que le quedan, que son algo así como 21 minutos efectivos de juego. Bien por el portero Andrés Sánchez. Inició un poquito nervioso, pero luego se ubicó bien en el terreno de juego y salvó en el primer tiempo de algunas otras opciones de gol de parte de los millonarios del River Plate de Argentina. Así las cosas entonces, River le está propinando a México lo que sería su primera derrota en esta gira por Sudamérica después de que la había librado de buena manera y que consiguió el triunfo frente al Inter de Porto Alegre el pasado jueves allá en Brasil. Ahorita ya está más asentado, mejor parado el cuadro bajo, la defensa de la selección mexicana de fútbol, y por eso le comento que sería ganancia si ya no recibe otra anotación. Hizo muchos cambios, cambió prácticamente todo el 11. El técnico mexicano solo dejó uno por ahí, creo que fue Castillo, y obviamente con todos estos cambios y con un rival de esta jerarquía batalló sobre todo en el primer tiempo, donde el River tomó esa ventaja de 2-0, repito, los goles de Juliano Golopo y el otro tanto de Miguel Borja. Al partido le quedan ya menos de 20 minutos y siguen los cambios. O sea, ya se habían realizado que 4 de la selección. El equipo local ya realizó como 8 cambios, van 2 más de parte de la selección de México. Entonces, pues ya ahorita realmente como se trata de ver jugadores, no descarto que vaya a meter, como lo dijo Javier Aguirre, a todos los elementos que había llevado. Ya sacó inclusive al capitán, a Jesús Gallardo, en estos instantes. Total, el marcador a 19 minutos, River Plate 2, la selección mexicana de fútbol, 0 goles. Continuando con más información de fútbol y en el plano internacional, le comento que el día de hoy arrancó la penúltima fecha de la fase regular de la Champions League y en lluvia de goles el Barcelona, con una gran remontada, derrotó 5-4 al Benfica en el Estadio da Luz, allá en Lisboa. Los locales se fueron al frente con triplete de Pavlidis y autogol de Ronald Araujo. Por el Barça marcaron doblete Robert Lewandowski y Rafinha. La cuenta la completó Eric García con un tanto para el 5-4 definitivo. Por su parte, el Atlético de Madrid derrotó 2-1 al Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Liverpool venció 2-1 al Lille de Francia en Anfield. El PSV Eindhoven de visita derrotó 3-2 a la Estrella Roja de Belgrado. Y la Juventus de Turín empató a 0 goles con el Brujas de Bélgica, dentro de los duelos más atractivos de este día. En su presentación oficial como refuerzo de Cruz Azul, el delantero México-Argentino Luca Romero, de 20 años, dijo que antes de decidir con qué selección jugará, se concentrará a rendir el máximo con la máquina. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el jugador al ser presentado el día de hoy.
Primero, la verdad que estoy muy agradecido por tener las tres nacionalidades, tanto de la mexicana como la argentina como la española. Pero bueno, ahora estoy acá enfocado en Cruz Azul, quiero rendir acá al máximo y después, bueno, ya después tomaré una decisión con mi familia, con mi representante y bueno, pero primero, sobre todo, enfocarme acá y rendir al máximo en Cruz Azul.
Indicó que tuvo otros ofrecimientos de México, como usted seguramente recordará, fue el de las Chivas, pero que lo convenció el proyecto de la máquina que le presentó Iván Alonso, el director deportivo del Cruz Azul. En el fútbol femenil, con gol de Jocelyn de la Rosa, 3 minutos del final, Chivas rescató empate a 1 ante Cruz Azul en su visita a la Noria en partido de la fecha 4 de la Liga Femenil. Por las celestes marcó Arial Chavarín y siguen sin poder ganar, suman 3 empates y 1 derrota, mientras que las Chivas continúan invictas con 2 triunfos y 2 empates. Por otro lado, le comento que en información de tenis, el serbio Novak Djokovic tuvo que venir de atrás después de perder el primer set para remontar el marcador y derrotar por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 al español Carlos Alcaraz, y con ello avanzó a la semifinal del Abierto de Tenis de Australia, donde enfrentará al alemán Alexander Zverev en busca de llegar a disputar el título 100 de su carrera y el número 25 de Grand Slam. Sin embargo, Djokovic, tras concretar su pase a semifinales, dijo estar preocupado por las molestias que tiene en el muslo de la pierna izquierda. En la rama femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, avanzó a semifinales tras derrotar en 3 sets por 6-2, 2-6 y 6-3 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, y en la siguiente ronda enfrentará a su amiga Paula Badosa, quien eliminó a la estadounidense Coco Gauff. La NFL anunció que el árbitro veterano Ron Torbett será el oficial en el Super Bowl 59, que se celebrará el 9 de febrero en Nueva Orleans. Torbett tuvo a su cargo el Super Bowl 56 en Inglewood, California, cuando los Rams de Los Ángeles vencieron a los Bengalíes de Cincinnati por 23-20. Bien, pues ya con esto finalizamos. Nada más recordarle entonces, marcador a 15 minutos de que termine el partido en el Monumental, allá en Buenos Aires. La selección mexicana de fútbol está insistiendo ya, con los cambios que hizo Javier Aguirre, no descarte usted, ahora sí están jugándole al tú por tú, le están exigiendo al River Plate, pero el marcador se mantiene todavía, River Plate 2, México 0, y vamos a ver qué sucede en estos últimos instantes del duelo. Por lo pronto es la información de los deportes, mensajes comerciales, ya enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por el favor de su comunicación. Déjeme ver a ver dónde me quedé. Jessica Jiménez dice, el problema es que a los adolescentes y jóvenes de hoy no les preocupa nada y van por la ley del mínimo esfuerzo, rector. Aun cuando les inculques valores, se dejan llevar por la borregada. Me imagino que es el comentario de Jessica en torno a lo que expresaba precisamente el rector de la Universidad de Guadalajara, preocupado porque, pues prácticamente o de manera casi nula, jóvenes aspiraron a algunas materias, algunas carreras en materia social. Nos dicen, buenas tardes, triste el camino de los niños, niñas y juventud. ¿Quién tendrá la responsabilidad? Se pregunta la señora Schubert. Buenas tardes, habla J. Margarita Velázquez respecto al portaplacas en una estupidez. Pero qué bien te llegan las fotoinfracciones. Saludos. Soy Sergio Quesada. El predial en Guadalajara nos subió 80%. Este gobierno está muy ladrón. 12 metros cuadrados de lámina galvanizada en la cochera la cobran como construcción de cemento con bóveda y paredes. No sé si desarmarla y quitarlas. Pura corrupción. Buenas noches. Soy Genaro Romo Vital. Un saludo para Ángel Martínez y sus colegas del Mariachi Nuevo Tecalitlán en el día que se le hace un homenaje a su profesión. Buenas tardes. Yo aplaudo la decisión de Trump respecto a que solo existen dos géneros, femenino y masculino. Yo como exprofesor nos obligaba a tomar cursos para acoplarnos a cinco o más géneros. Ingeniero Sergio Segura. Yo como profesor nos obligaba. Bueno, no entendí qué quiso decir exactamente. Buenas noches. Disculpe. ¿Tendrá el número algún modo para poder contactar a la doctora del consultorio del jueves pasado? Muchas gracias, soy el señor Real. Le paso el nombre para que la busque en el Hospital Civil de Guadalajara. Señor Real, espéreme nomás tantito y le paso el nombre, aguánteme tantito. Buenas noches, auditorio, atención a la Secretaría de Movilidad y a los que circulan por Lázaro Cárdenas. Después de Nodo Revolución y antes de la salida a... ¿Será calle Glendale? Está un agente de movilidad en cotocicletas a las a ver, yo creo que quiso decir motocicletas a las caíditas, estacionado en carriles centrales, zona prohibida, sin luces y un gran riesgo de ocasionar un accidente. Es lo que denuncia el licenciado Mendoza. También por otra parte nos dicen, buenas tardes, deberían de limpiar las aguas estancadas del Salto y Juanacatlán, las del río, si miraran las tardes cómo se nubla de mosquitos y zancudos, son millones de estos animales. Saludos, su amigo Potrillo Navarro. Muy buenas noches. A través de este mensaje hago una denuncia porque durante 3 días se ha percibido día y noche hedor a humo bastante molesto y no se hace nada. Esto sucede en el fraccionamiento Revolución o colonias alrededor, como las huertas u otras cercanas. Es muy molesto todo el día. Es el reporte. Y también nos dicen, ¿dónde puedo reportar esto? Es en Santa Tere. A ver, me manda dos fotografías, pero a ver, es que no, a ver, no se abren. A ver, espérenme tantito. Ahorita me peleo porque me aparece nada más como una flecha, imagen para descargar, pero no se baja. A ver, aguánteme tantito, por favor. A ver, ahorita para tratar de que se descargue, mejor dicho, y poder ver exactamente de qué me está usted hablando. Vamos con otras cosas. Miren, hoy el ISSSTE Jalisco realizó su primera donación multiorgánica del 2025. El primer trasplante de 6 órganos se llevó a cabo en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Gracias a la sensibilidad de la familia de un paciente de 21 años, se donaron riñón, córneas, hígado, piel y hueso para salvar la vida de personas en Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. Y vamos a escuchar precisamente a uno de los médicos hablar al respecto de cómo fue esta situación, el paciente que lamentablemente murió, este joven de 21 años, pero que su vida va a trascender en la vida y en la calidad de vida de otras personas. Vamos a escucharlo.
Soy el doctor Javier Gallo Vázquez, soy el subdirector médico del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, y el día de hoy queremos comunicar al público en general el primer trasplante multiorgánico que hicimos en el hospital, gracias a la conciencia social de unos familiares de un paciente que estuvo con nosotros durante un mes de hospitalización, tenía una muy rara enfermedad. Se llama enfermedad de Susac. Y gracias al equipo de procuración de órganos y desde luego a la sensibilidad de los familiares directos al padre, a la madre. Y insisto, a la labor que durante todo el mes desempeñamos en la asistencia de este paciente, que finalmente accedieron a hacer un regalo de vida para muchas personas más que se van a ver beneficiadas, que ya están siendo beneficiadas en este momento. En este caso concreto, nuestro paciente donante tenía 21 años, un paciente muy joven. Los órganos que se extrajeron, el hígado, de forma inmediata se trasladó a la Ciudad de México, concretamente al Hospital 20 de Noviembre. La piel a un banco de piel que existe en la ciudad de Nuevo León, Monterrey concretamente. El hueso se queda aquí en Guadalajara, también en un banco que tenemos de hueso. Y a esta hora ya se puso el segundo riñón, pues ya se vieron beneficiados dos y ya tienen una función renal establecida gracias a esta donación múltiple que nos hizo favor la familia de nuestro paciente. Es, insisto, la primera donación multiorgánica del año y esperamos que este tipo de información cree una conciencia colectiva social de solidaridad para que cada vez más pacientes se puedan ver beneficiados de las ventajas de tener y de poder acceder a un programa exitoso como el que tenemos en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías para restablecer el estado de salud quebrantado de nuestros pacientes.
Pues ahí está entonces la primera donación multiorgánica del 2025. Fueron entonces de un joven de 21 años que dona, bueno, su familia acepta esta donación, riñón, córneas, hígado, piel y hueso para salvar la vida pues de otras personas. Así es de que ahí está esto y vaya la felicitación pues también para el equipo médico, con un abrazo sin duda alguna para la familia de este joven que muere, pero su familia se porta generosa en ese aspecto. Voy ahora con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles y retomando un poquito del tema de del nuevo mandato de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos, por un lado, Morena y sus aliados ofrecieron un respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, y por el otro, la oposición le pide que tome ciertas posiciones y no se enganche más con los dichos, las declaraciones del magnate estadounidense. Por eso vamos a escuchar a Ricardo Anaya por parte del PAN. Él dice que justamente la posibilidad se encuentra en aprovechar la coyuntura, aprovechar el momento y hacer de las negociaciones que vengan algo positivo para nuestro país.
Por supuesto, en lugar de andar contestando a las bravuconerías, en lugar de andar mordiendo el anzuelo, lo que hay que hacer es, con estrategia, con altura de miras, con inteligencia, doblar la apuesta, plantearle mañana a Marco Rubio, en la próxima reunión, con toda claridad y eventualmente también al presidente de Estados Unidos, estas propuestas serias, visas de trabajo, autorizaciones para que mexicanos puedan de manera ordenada y segura ir a Estados Unidos a trabajar, por un lado, y por otro lado, un tratado tan serio, tan formal, tan importante como el de libre comercio, pero en materia de seguridad.
Este tratado en materia de seguridad, pues significaría mantener, decíamos, la soberanía del país intacta por un lado, y por el otro, pues ir directamente en el combate en contra del crimen organizado. Por su parte, decíamos, en el caso de Morena y sus aliados, Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, pues él dice que la presidenta Claudia Sheinbaum siempre contará con el respaldo absoluto, y lo que andaba buscando hoy por la tarde era que emitir un pronunciamiento conjunto de todas las fuerzas políticas del país en respaldo a las decisiones de la primer mandataria.
Vamos a sumarnos a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Y este día vamos a comentar, pero la idea, se los adelanto, es que el Congreso de la Unión, la mayoría que componemos esta institución, respalde incondicionalmente a la presidenta para enfrentar este desafío que el día de ayer comenzó.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, respaldar incondicionalmente, dice Ricardo Monreal, por lo menos Morena, PT y Verde Ecologista lo están haciendo porque son parte del mismo movimiento, pero la oposición, debido a que no puede apoyar lo que no conoce, por eso es que no la respaldan incondicionalmente, pero en todos los partidos políticos se han posicionado en el sentido de que están en defensa de la soberanía de nuestro país y que pues buscan que se aproveche esta coyuntura, y particularmente pues con las negociaciones que comenzarían o comenzarán mañana entre Marco Rubio, el secretario de Estado, y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. La idea es poner la bandera por delante y tratar de proteger a nuestros connacionales en los Estados Unidos ante los abusos que puedan cometerse por parte de las autoridades estadounidenses. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. El gobierno de Zapopan descartó que el municipio contemple operativos para inhibir la venta de vapeadores en la exvilla Maicera. Así lo adelantó el alcalde Juan José Frangé, haciendo la acotación de que esto no le compete al ámbito municipal.
A nosotros no nos toca esto. No sé si le toque a Cofepris, no sé a quién le toque hacer la revisión de esto. Y no sé si ya quedó autorizado. Según yo, ya quedó totalmente autorizado. No sé a quién le toque, lo que pasa que es como la ley del cigarro. La ley del cigarro no le corresponde al municipio llegar a multar, llegar a clausurar. No podemos, tiene que ser la COFEPRIS. Y bueno, en este caso yo me imagino que va a ser la COFEPRIS la que tendrá que tomar las medidas necesarias para poder clausurarlo.
Aunque el alcalde dijo estar en contra de los vapeadores, cuestionó si la medida de prohibición será el camino correcto, pues dijo que en México se lanzan leyes y leyes, pero no se tiene infraestructura correcta para vigilarlas. Nos vamos. Gracias por su atención a este espacio informativo. Descanse. Buenas noches. Hasta mañana.